Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos al informativo diocesano. Seguimos celebrando nuestro tiempo pascual y queremos acercarnos a la realidad que la palabra proclamada en las celebraciones de la Eucaristía de este domingo venga a iluminar este camino pascual. Queremos acompañar la lectura de esta palabra con la reflexión que nuestro compañero sacerdote, don Pío Santos Gullón, nos ofrece en esta mañana de domingo.
Todavía resuena en nuestro interior la llamada que el Señor resucitado nos hacía para experimentar la alegría del encuentro con Él. Permaneced en mi amor, como el sarmiento en la vid. El camino es guardar los mandamientos del Señor, como Él ha guardado los mandamientos del Padre. No podemos entender la frase que en el sentido moral de cumplir unas normas, sino en el sentido más esencial de obedecer, buscar y acoger la voluntad y el mandato del Señor, como Él mismo buscó siempre cumplir la voluntad del Padre. Se trata de escrutar y asimilar el proyecto que el Señor tiene para nosotros, y sin duda ese proyecto es su mensaje, sus palabras, esas palabras que purifican, esas palabras que permanecen vivas y activas en nosotros cuando estamos injertados en la vid. Por eso habla de guardar los mandamientos en plural, pero en realidad todas esas palabras se condensan en un único mandato: amar como Él amó. El fruto más preciado de este permanecer en mi amor es la alegría. En el caso de Jesús es la alegría nacida de la comunión con el Padre y nacida de la fidelidad a Él. En el caso de los discípulos es la comunión con Cristo y la fidelidad a Él. Porque en esa comunión con Cristo, Él nos transmite la alegría que comparte con su Padre. Veíamos ya el domingo pasado que la expresión dar fruto era muy recurrente, pero no especificaba de qué fruto se trataba. Hoy concreta y dice que ese fruto es el amor mutuo. La doble formulación del mandamiento nuevo, del versículo 12 del capítulo 15 y del versículo 17, marca definitivamente este subrayado total del mandamiento del amor, que sin duda nos pone el listón muy alto. Amaos unos a otros como yo os he amado.
Y queremos comenzar nuestra singladura informativa recordando la visita entrañable que el señor obispo realizó a Ponferrada el domingo del Buen Pastor. Visitaba para impartir catequesis a los niños y presidir la Eucaristía en la parroquia de Cuatro Vientos de Ponferrada. Una proximidad como pastor a una parroquia, a los niños que están recibiendo la catequesis. Y también la visita a las residencias de mayores de la parroquia de Villafranca y de Campo. Una visita a esos dos centros residenciales donde acogen a personas mayores, personas con discapacidades, personas dependientes, en contacto con los respectivos párrocos, con los encargados de las residencias, con las hermanas, la congregación que los atiende, que dirige esos dos centros, el señor obispo pudo pulsar las necesidades de nuestros mayores y el trabajo, el gran trabajo que se realiza en su cuidado y en su atención. Fue una jornada verdaderamente entrañable. Queremos también recordar que la visita del señor obispo coincide con un tiempo hermoso, el tiempo de la Pascua, hacerlo precisamente en estos momentos para dar fuerza a nuestras comunidades parroquiales. Queremos escuchar la carta que semanalmente nos dirige nuestro obispo y pastor.
Queridos diocesanos, estamos atravesando un tiempo especialmente indicado para la celebración de los sacramentos y de forma especial los de la iniciación cristiana. Ciertamente todos reciben su eficacia de la resurrección del Señor, pero la liturgia de este tiempo lo deja más patente en el caso del bautismo, la Eucaristía y la confirmación. En los tiempos que transitamos, es ineludible aludir a la pandemia del COVID-19 y a los destrozos que ha causado, también en el ámbito celebrativo y devocional. Hemos de recordar, sin embargo, que estamos en un tiempo propicio para renovar nuestra fe, para volver a lo esencial, para recuperar las raíces espirituales de toda manifestación religiosa. Así se lo dije a los responsables de distintas cofradías penitenciales, que a partir de esta consigna organizaron una Semana Santa en los templos y en los cabildos, rica en creatividad, devoción y participación del pueblo de Dios. Se demostró así que la verdadera celebración, sin menospreciar la dimensión estética, resulta auténtica y significativa cuando recobra su sentido religioso más profundo. Una vez más, gracias a todos los que han contribuido a ello. Hablaba líneas arriba de los destrozos celebrativos causados por la pandemia. Dejo al margen la celebración de la Eucaristía dominical y me centro en primer lugar en la del matrimonio. Seguramente en su disminución tiene mucho que ver el descenso del número de jóvenes y de la práctica religiosa en esa edad. De los sacramentos de la iniciación cristiana sorprende la disminución del número de bautismos. En el caso de las primeras comuniones, el confinamiento hizo que se aplazaran sin que muchas de ellas se hayan recuperado. También por lo que respecta a las confirmaciones, hubo un aplazamiento, aunque en lento goteo, se van recuperando. Como en el caso de los matrimonios, también en el de los receptores de los sacramentos de la iniciación cristiana, hemos de aludir a la reducción del número de candidatos. Además, me aventuro a afirmar que estamos ante una demostración clara del preponderante peso humano y social de estas celebraciones, particularmente de las bodas y de las primeras comuniones, en detrimento del sentido específicamente religioso. En muchos casos, la dificultad para organizar la fiesta profana, incluso el banquete, incluido el banquete en el restaurante, ha llevado a postergar sine die la celebración. Para concluir, quisiera advertir del riesgo de querer compensar esta disminución facilitando el acceso a los sacramentos sin una preparación adecuada. La Iglesia ha entendido siempre que para recibir cualquier sacramento se necesita un nivel elemental de fe y adhesión a Jesucristo y a su Iglesia, lo que requiere normalmente entrar en un proceso largo que lleva a la conversión a Jesucristo y a la vida cristiana. Muchas familias han puesto el miedo al contagio como razón para frenar la presencia de sus hijos en la catequesis, mientras que no lo ponían para su asistencia al colegio y ni siquiera para sus fiestas particulares. Queridas familias, favoreced la iniciación cristiana de vuestros hijos y celebrad con ellos el don de la fe. Cristo es una fuente inagotable de alegría, más allá de otros detalles que al fin y al cabo son accesorios. Que Dios os bendiga.
Y lógicamente la noticia triste de esta semana era el incendio que se producía en la madrugada del pasado 3 de mayo en la parroquia de Santa Marina de Balboa, en su templo parroquial. Un hermoso templo restaurado no hace demasiados años, todo él, incluido por supuesto el retablo, una obra de finales del siglo XVI. Ciertamente nos asustamos nada más saber la noticia. Después ya con el pasar de las horas y con la información que íbamos recibiendo, ubicábamos o reubicábamos el dramatismo de la noticia. Queremos escuchar las palabras del párroco, de don Antonio Ferrer, que nos habla de las consecuencias de ese incendio.
En realidad, partes del retablo se han perdido muy poco, no llega ni a un 2%. Ha quedado dañado poco más de un 5% del retablo y, por supuesto, pues el incendio ha sido muy aparatoso por el humo que ha provocado, y eso pues conllevará a que tanto el retablo mayor como todos los retablos de la iglesia tendrán que ser pasados por un proceso de limpieza.
Las consecuencias de ese incendio, que no sabemos todavía cuál fue su origen, sino un problema eléctrico o alguna vela encendida, las autoridades que rápidamente se pusieron en marcha han calibrado las intervenciones futuras en ese retablo y en ese conjunto de retablos. Ciertamente, como nos señala el párroco, la parte afectada del retablo no llega ni siquiera al 5%, porque cuando hemos visto imágenes en las que los bomberos, que actuaron maravillosamente, y hay que reconocerlo, hay que agradecérselo y hay que decirlo, hay que dar publicidad, fueron partes que ellos mismos desprendieron, porque cuando se encontraron con la llamada de ese vecino que adelantó su amanecer ese día y que fue el que inmediatamente, al ver que salía humo de la iglesia, ya no se paró a llamar a nadie más, simplemente llamó a los bomberos y estos acudieron de manera inmediata. Después hay que reconocer que su trabajo fue verdaderamente destacado, porque en ningún momento se intentó dañar las partes de madera. Nos utilizaba el agua precisamente para sofocar esas llamas. Lo más aparatoso fue la quema de una moqueta que estaba situada en toda la extensión del presbiterio. Al ser lógicamente fibras, eso es lo que produce ese humo y la consecuencia de la acumulación de esas partículas en toda la superficie de los retablos de la iglesia y de las paredes. Por supuesto, las autoridades a nivel de la Junta de Castilla y León, a nivel del Obispado de Astorga, están ya estudiando la intervención integral en ese templo. Un templo que estaba precioso, un templo que era una delicia visitar y que estoy convencido que en breve tiempo podremos volver a disfrutarlo. El patrimonio de nuestra iglesia, el patrimonio de nuestra tierra, el patrimonio de nuestras gentes no solo sirve para dar culto, sino que también es un instrumento de cultura, es un instrumento de promoción, es un instrumento de turismo. La gente que va a Balboa evidentemente visita La Payosa, visita el entorno natural de ese lugar tan absolutamente maravilloso y encantador, pero al mismo tiempo visita ese templo parroquial, que es un templo referencial, mimado, cuidado, y que ahora va a tener que tener una intervención debido a las consecuencias de este terrible incendio. Afortunadamente, los daños materiales se han reducido después de las primeras noticias, cosa que nos alegra a todos, absolutamente a todos. Queremos destacar que este año, por segundo año consecutivo, se suspenden los actos del Día de San Juan de Ávila, que tendrían lugar precisamente mañana. El tema de la pandemia, el riesgo de contagios, invita a la suspensión de este acto y el homenaje a los sacerdotes que este año cumplían sus bodas de plata o sus bodas de oro sacerdotales se pospone para una mejor ocasión. Y queremos también anunciar que este domingo se produce la inauguración, la restauración del retablo de Villalouso, a la que acudirá el obispo a las 11 de la mañana. Se entronizará la imagen de San Pancracia en Viloria a las 12 de la mañana y don Jesús Fernández presidirá la Eucaristía a la 1:15 en Santigoso, con motivo de la fiesta de San Miguel Arcángel. También celebración del Día de la OAC en la parroquia de las Ventas de Álvarez, a partir de las 12:30, a cargo de militantes y simpatizantes. Queremos, por supuesto, seguir destacando la importancia de nuestros voluntarios, la importancia de nuestros colaboradores. En un maravilloso artículo de don Manuel, el sacerdote de Puente de Órbigo, se nos cuenta el homenaje que ha recibido doña Pilar Fernández, 90 años, 25 de los cuales ha estado al servicio de la parroquia de Puente de Órbigo. Figuras singulares en nuestras comunidades parroquiales, las mujeres que atienden, que limpian, que ordenan, que facilitan el trabajo a nuestros sacerdotes, que enseñan nuestros templos cuidados, limpios, con esmero. Hoy nos referimos a esta mujer que ha recibido ese reconocimiento por parte de una parroquia, un trabajo que heredó de su hermana mayor, 25 años al servicio de una parroquia. Merecen nuestra gratitud, merecen nuestro respeto, merecen nuestra consideración más elevada. Y recordamos la celebración de la novena en honor de Nuestra Señora de Fátima, María, esposa y madre, reina de los mártires, especialmente cuando preparamos la gran celebración de la beatificación de las mártires de Astorga, del 4 al 12 de mayo en el Santuario de Fátima de Astorga. A todos desearos un final feliz de este tiempo de la Pascua que se acerca y, por supuesto, querer recordar y felicitar a los niños que con todas las medidas, con toda la precaución, están recibiendo ya el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía en nuestras parroquias. A todos, feliz semana.